Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE en esta festividad de San José, Día del Padre, y ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Apuramos las últimas horas del invierno. Mañana entra oficialmente la primavera y a 15 días para que comience la Semana Santa, la pregunta que más se repite es ¿qué tiempo va a hacer a partir del domingo de Ramos que cae el 2 de abril? Los meteorólogos de la EMET y de otros organismos dedicados al estudio del tiempo prefieren no mojarse. Son días en los que el sector turístico se la juega, hay mucho dinero en el aire. Y a dos semanas vista, teniendo en cuenta la inestabilidad y lo cambiante que siempre es la primavera, prefieren apurar unos días para lanzar sus pronósticos. La Agencia Estatal de Meteorología sí que ha hecho una predicción general de cómo va a ser la primavera. Y al menos durante la primera parte de esta estación, los registros de temperaturas, de precipitaciones, van a estar en torno a la media. Eso sí, en el este será más cálido y más seco. Lo adelanta a COPE desde la EMET, Rubén del Campo.
El pronóstico más probable para la primavera nos habla de un escenario de temperaturas en torno a la normal o por encima de lo habitual para esta estación. Esto será más probable sobre todo en el este de la península y en Baleares. Y en cuanto a las lluvias, parece que estarán en torno a lo que se espera para esta estación de forma habitual, aunque es probable que en la vertiente atlántica las lluvias puedan estar por encima de lo normal y en la vertiente mediterránea y en Baleares, en cambio, llueva menos de lo habitual.
Pues las lluvias hacen falta en toda España, pero de forma especial en el este de la península. Las reservas hídricas de Cataluña hace semanas que están por debajo del 30% y la situación no se prevé que cambie a corto plazo. El gobierno catalán activó a finales de febrero una nueva fase para hacer frente a la sequía. Afecta a 224 municipios de las provincias de Barcelona y de Gerona. Son 15 comarcas y unos 6 millones de habitantes afectados, incluidos los que viven en el área metropolitana de Barcelona. ¿Qué implica? Bueno, en principio apenas se está notando en el consumo humano, salvo municipios muy concretos, como la Espluga de Francolí, en Tarragona, donde sus más de 3.000 vecinos arrastran desde el verano cortes de agua por la noche. Como norma, en esos 224 municipios afectados en los que te hablaba, se ha puesto un límite de 230 litros por habitante y día. 20 menos de los que tenían establecidos, pero la medida no afecta de forma notable porque la media que gastamos suele estar siempre por debajo de esos 230 litros por habitante y día. Sí que hay restricciones severas para usos agrícolas, industriales, para el riego del césped, que está prohibido. Solo se permite agua para mantener vivo el arbolado y hacerlo mediante gota a gota. No conviene exagerar las alarmas, pero estamos ante un asunto que, aunque no es nuevo, eso es verdad, vemos cómo sus efectos van en aumento y si no lo remedia la primavera, esas restricciones en el consumo de agua se irán recrudeciendo y no solo en Cataluña. Hay cuestiones que desconocemos el desenlace, como si va a llover lo suficiente para paliar la sequía o no. Y otras cuestiones que antes de que empiecen ya conocemos el final. Es el caso de la moción de censura que ha presentado Vox y cuyo debate comienza este martes en el Congreso de los Diputados. Por si le faltaba algún punto grotesco más a este movimiento político, ya conocemos el discurso del candidato Ramón Tamames. Así que no solo sabemos el resultado de la votación, abocada al fracaso, sino que también conocemos lo que nos va a decir, lo que nos va a contar el economista.
Piensen ustedes que ya algunos tienen más conocimiento de lo que voy a decir. Estupendo, porque así están preparados para entender mejor y opinar mejor sobre lo que voy a decir. No va a haber alteraciones porque todo estaba muy pensado, pero sí desarrollos minuciosos a veces de cuestiones muy importantes.
No habrá sorpresas, por tanto, filtraron el discurso de Tamames y después de muchos días elaborarlo codo con codo con los dirigentes de Vox, pues tienen poco margen ahora, para la sorpresa. Es la segunda moción de censura que presenta Vox esta legislatura y el resultado va a ser el mismo que la primera, pero con un matiz importante. Entonces el PP de Pablo Casado votó en contra y esta vez el PP de Feijóo se va a abstener. Esto refuerza uno de los objetivos de Vox, desgastar al PP, que se las va a llevar tanto desde la bancada de Abascal como desde el PSOE. Pero aquí Vox, además de que su movimiento va a fracasar, tiene un problema añadido. En 2020 no tuvo contestación interna. Entendieron la estrategia de la moción y nadie en el partido cuestionó al candidato, que entonces fue el propio Santiago Abascal. Ahora, desde la dirección de Vox, los esfuerzos han tenido que encaminarse también a explicárselo a los suyos, que no entienden ni el momento ni tampoco el candidato elegido, histórico dirigente del PC, que mantiene claras diferencias con el discurso de Vox. Como muestra, pueden valer dos perlas. Tamames defiende que España es una nación de naciones y también se muestra especialmente preocupado por el cambio climático, en las antípodas de los planteamientos de Vox. De ahí el esfuerzo de los últimos días, especialmente ante los suyos, por destacar lo que les une. Así que no hay duda de que Sánchez va a salir reforzado y habrá que esperar para calibrar cómo sale de trastabillado Vox. Además de la moción de censura, además de Ramón Tamames, el día nos deja otro protagonista. Es Pedro Solbes, que ha fallecido a los 80 años. Es uno de los políticos de finales del siglo pasado y de comienzo de este 21, con una carrera más amplia. Acumula más de 4 décadas ocupando distintos puestos en la administración. Aunque fue ministro durante 2 etapas diferentes, la primera con Felipe González y después con Rodríguez Zapatero, nunca se afilió al PSOE. Con Zapatero llegó a ser vicepresidente económico, que puede que sea lo que más recuerden los más jóvenes del lugar. Antes fue ministro de Agricultura primero, de Economía después, durante los gobiernos de Felipe González, y ha jugado también un papel importante en las instituciones comunitarias. Fue comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios durante una época clave en la que terminó por consolidarse el euro gracias al denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En toda esa amplia carrera de cerca de 40 años hay, como no puede ser de otra manera, claroscuros. Y uno de esos momentos más recordados es el debate que protagonizó frente a Manuel Pizarro. Zapatero iba por delante de las encuestas y Mariano Rajoy trató de sacarse un conejo de la chistera. Rescató a Pizarro para las listas del Partido Popular con una idea clara. Si Rajoy ganaba, Pizarro iba a ser ministro de Economía. El plan no le salió bien al Partido Popular. Volvió a ganar Zapatero, incluso mejorando sus resultados de 2004. Pero ese debate televisivo entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro es lo más destacado de aquella campaña electoral. Recordarán a Solbes que tenía un problema en la retina y se presentó ante las cámaras como con un parche en el ojo. La situación económica era ya muy complicada. Se lo recordó Pizarro, pero Solbes negó la crisis, y no solo una vez.
Que hay una crisis donde se reúnen los grandes líderes de Europa y que a nosotros no nos llaman para hablar de la crisis porque decimos que no la hay.
Usted ha obviado el problema del déficit y de la deuda, dejando de lado un tema muy importante para las turbulencias económicas, que prefiero hablar de turbulencias que de crisis. Me parece que la palabra crisis es un poco prematuro, sobre todo cuando hoy, por ejemplo, la Comisión Europea saca el dato de que España tiene previsto crecer el 2,7, si 2,7 es crisis, ¿qué palabras vamos a reservar cuando las cosas sean más complicadas?
Solbes se equivocó, como reconoció años después. Se equivocó, no dijo la verdad o no fue todo lo preciso que debería, pero fue arrastrado por esos días, esas vísperas de las elecciones. La crisis se acentuó, llegó la burbuja inmobiliaria, todo lo que sufrimos a partir de 2008. Desbordado por los acontecimientos, Solves dejó el ministerio en 2009, tomó su relevo Elena Salgado, aquello era el mes de abril de 2009, y 4 años después, aquí en COPE, el propio Solves reconocía que tenía que haber dejado el gobierno de Zapatero antes incluso de comenzar la segunda legislatura.
Sí digo, y lo digo claramente en el libro, que me arrepiento de haberme presentado a las elecciones y de haber estado en el segundo periodo de Zapatero.
Episodio que fue algo más que una anécdota. En todo caso, Solves ha sido un político respetado. Descanse en paz. La incertidumbre que vive la economía no se parece en nada a lo que pasó en 2008, o eso al menos aseguran los organismos internacionales como el Banco Central Europeo. Pero estamos a las puertas de una semana en la que hay que seguir muy pendientes de los mercados. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la quiebra del Silicon Valley y lo que está ocurriendo en Suiza, en el Credit Suisse, ha salpicado las bolsas de todo el mundo. La banca europea ha perdido 50.000 millones de euros. En medio de todo esto está el llamamiento a la tranquilidad del BCE, la subida de los tipos al 3,5, cumpliendo lo anunciado y tratando de mantenerse firme. También el mensaje de que no hay riesgo de contagio, pero si ya no hay miedo, aunque se haya reducido el pánico, como hemos leído esta semana, si sigue habiendo gran incertidumbre. Por eso la mayoría de economistas, como Pablo Gimeno, en el fin de semana con Cristina, consideran que es fundamental esa señal de estabilidad que ha mandado el regulador.
El Banco Central Europeo tiene que dar un mensaje de tranquilidad, tiene que meter los mecanismos, tiene que empezar a retirar ese dopaje que nos ha metido en vena la economía. Es que ahora decimos, no, es que los tipos de interés están altos al 3. Es que eso es lo normal, es que lo que no puede estar es el Euribor a menos 0,5. No te pueden regalar dinero. ¿Tú cuándo vas a comprar jamón? ¿Te han regalado jamón alguna vez?
El desplome del Credit Suisse se ha debido a una mala gestión y en las próximas horas veremos cómo abren los mercados y si se consolida también la posible fusión con el que ha sido su máximo competidor, el UBS, que hace años se conocía como la Unión de Bancos Suizos. Y hoy es domingo, sí, festividad de San José. Algunos se esfuerzan por borrar lo del Día del Padre. Quieren cambiarlo por el Día de la Persona Especial. Está claro que en determinados ministerios sus responsables han tenido una infancia dura, poco feliz o infeliz directamente. Nos lo recuerdan con frecuencia. Y luego arrastran a profesores de colegios, de institutos que apuestan, sí, por celebrar el Día de la Persona Especial. Déjennos a la mayoría seguir celebrando el Día del Padre, disfrutándolo, los que todavía tenemos la suerte de conservarlo. Y los que somos padres, también de nuestros hijos, feliz Día del Padre. Felicidades a todos los Josés, a todas las Josefas, Pepes y Pepitas. Hay más noticias en este domingo 19 de marzo. Te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Visita sorpresa
de Vladimir Putin a la ciudad ucraniana de Mariupol en su primer viaje al Donbass. Horas antes, el mandatario ruso visitaba la península de Crimea tras más de 2 años en el 9º aniversario de su anexión.
Donald Trump
asegura que el martes será detenido por el pago de $130,000 a una actriz porno en 2016. El expresidente estadounidense llama a los ciudadanos a protestar en un mensaje que recuerda al del asalto al Capitolio en 2021.
Nuevos disturbios
en París por tercera noche consecutiva, donde se han detenido a 76 personas. Continúan las protestas por la reforma de las pensiones y Emmanuel Macron se enfrenta a 2 mociones de censura que se debatirán mañana.
Terremoto.
Al menos 14 personas han muerto en Ecuador y una en Perú por un seísmo de magnitud 6,5 registrado en Guayas y que se sintió en 13 de las 24 provincias ecuatorianas. Hay cerca de 400 heridos.
Libertad provisional
para el bailarín Rafael Amaro, detenido el pasado jueves, acusado de tráfico de drogas. Cuando fue arrestado, intentó agredir a los agentes y está siendo investigado por delitos contra la salud pública y atentado contra la autoridad.
Y agresión sexual.
Prisión provisional sin fianza para los 3 hombres, 2 alemanes y 1 italiano acusados de abusar de una joven de 21 años en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello, el juez ha analizado las cámaras de seguridad de la zona.
Y no nos olvidamos de que hoy hay clásico entre el Barça y el Real Madrid a partir de las 9 de la noche. Un encuentro sobre el que sobrevuela el caso de corrupción, los supuestos pagos al número 2 de los árbitros, Enrique Negreira, para la compra de otros colegiados. Caso Negreira, que es lo mismo que decir el caso Barça. Ha pasado ya más de un mes desde que conocimos los pagos del FC Barcelona, al que fueron número 2 de los árbitros. Pagos por encima de los 7 millones de euros. Y desde la directiva azulgrana no ha ofrecido ninguna explicación convincente. Llega el clásico, esperemos que solo se hable de fútbol hoy. Y como el resto de la jornada la vamos a poder seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Son las 6 y cuarto, las 5 y cuarto en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Despedimos una semana que en Francia ha estado marcada por las protestas contra la reforma de las pensiones. Sonido de los disturbios de esta noche en París. El balance es de 76 personas detenidas tras una nueva jornada de protestas. No solo en la capital, también en otras ciudades como Marsella o Lyon. Miles de personas han vuelto a salir a la calle para protestar contra el decreto aprobado por el gobierno de Macron que, entre otras medidas, retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Eduardo Cuña es un gallego de La Coruña que lleva 36 años viviendo y trabajando en París. Trabaja en el Consejo de Residentes Europeos, en el Ayuntamiento de la ciudad, y la preocupación en las calles francesas no se debe solo a esta reforma.
El ambiente en las calles de París y en el trabajo o en casa es de preocupación, no por los disturbios, huelgas o por el retiro a 64 años. Nos inquieta más la cesta de la compra, los precios que cada día suben más y los sueldos, siempre los mismos. Por ejemplo, aquí el salario mínimo son 1.400 euros, que no dan para nada.
Nueva jornada de manifestaciones, de huelgas parciales. Este gallego, lo escuchabas, afincado en París, explicaba que el salario mínimo en Francia son 1.400 euros y que por cada día de huelga te quitan 80. Por eso va bajando, en su opinión, la participación en las protestas.
1.400 euros, después de 10 días que haces huelga, 10 días a 80 euros sin trabajar, son 800 euros. Si va bajando el nivel de participación en las manifestaciones en la semana, es por esa causa.
Hoy se esperan nuevos paros, nuevas manifestaciones de nuevo en diversos puntos de Francia, justo antes de que mañana lunes se debatan en la Asamblea Francesa las dos mociones de censura presentadas contra el gobierno de Macron por esta reforma. Reforma aprobada a golpe de decreto por el presidente francés esta semana. En España, esta semana se ha aprobado la reforma de las pensiones, en este caso con el acuerdo entre los dos socios del gobierno de coalición y también con el apoyo de los sindicatos, pero en contra, ya sabes, está la patronal. Dicen que es una reforma que la terminan pagando los trabajadores y los empresarios vía aumento de las cotizaciones. Pedro Sánchez presumía este sábado de la reforma de las pensiones durante el Comité Federal Socialista celebrado en Ferrol. Y lo hacía cargando contra el Partido Popular por no apoyarla.
Para la derecha, evidentemente, las pensiones dignas es un lujo insostenible. Para nosotros, y esa es la gran diferencia, es un derecho irrenunciable.
Última reunión del Comité Federal del PSOE antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Han ratificado las candidaturas con varias ausencias. Más justificada la de Ximo Puig, en plenas fallas, pero no han estado en ese comité federal dos de los varones más críticos con Pedro Sánchez: el castellano manchego Emiliano García Page y el aragonés Javier Lambán. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos Buenos días. Pedagogía y motivación resultaron ser dos palabras fetiche entre los socialistas durante un comité federal de puro trámite. A dar munición a los suyos se dedicó precisamente Pedro Sánchez y lo hizo exhibiendo al PSOE como garantía de paz social contra una derecha que dibujó atacada como sinónimo de recortes, unidos PP y Vox en un mismo destino. A pesar de esa labor propia de coach del presidente, los varones huyen del ruido de Madrid, despliegan campañas con acento propio para revalidar la confianza de sus conciudadanos en sus respectivos territorios, y ello más allá de distancias insalvables que puedan separar a Sánchez de Javier Lambán y de Emiliano García Page, o últimamente del mismo Ximo Puig. En la Comunidad Valenciana precisamente se va a librar la gran batalla de estas elecciones. Los resultados prometen ser ajustados este 28M. De hecho, diferentes federaciones asumen la necesidad de apretar la maquinaria, entre ellas un granero fundamental, Andalucía.
Y lo inmediato también es esa moción de censura, que se va a comenzar a debatir en el Congreso el martes, con un final ya conocido, con la abstención del Partido Popular. Sánchez aprovechaba también ese comité federal para cargar contra Núñez Feijóo, que este sábado el presidente del PP lanzaba un nuevo dardo a Vox al acusarle de que con esta moción van a conseguir todo lo contrario a lo que pretenden.
No va a ser esto del martes y el miércoles de la semana próxima una moción de censura real, va a ser un balón de oxígeno. Nosotros no vamos a contribuir a insuflar aire a un gobierno que ya no solamente está en funciones, sino que está en tiempo de descuento. Este gobierno vive en una crisis permanente.
Termina una semana con turbulencias fuertes en los mercados. Terremoto financiero que comenzaba con la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley el pasado 10 de marzo. Y allí todas las miradas están puestas en la reunión de la directiva de la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central Europeo en Estados Unidos. El martes tienen que definir suben los tipos de interés. Es el primer encuentro en este organismo desde que se desató la crisis financiera con la quiebra del Silicon Valley. Y tras el rescate a otros bancos estadounidenses como el First Republic. Fernando Mañueco.
Las turbulencias en el sistema financiero seguirán marcando a los mercados a lo largo de la próxima semana, pero no es la única referencia. De hecho, el Consejo de la Reserva Federal de Estados Unidos eclipsará casi cualquier otra consideración. Sus decisiones se conocerán en la tarde del miércoles del día 22. Tras el colapso del Silicon Valley Bank, empieza a tomar cuerpo la impresión de que la Reserva Federal comenzará a moderar el ritmo de subidas en el precio del dinero. Algunos analistas esperan incluso que no suba tipos de interés cuando hasta ahora se daba por hecho una subida de medio punto. La opción de un cuarto de punto es la que cuenta de momento con mayores probabilidades. Este jueves pasado, el Banco Central Europeo mantuvo el rumbo, subió medio punto sus tipos de interés hasta el 3,5%. De esta forma, mandaba un mensaje al mercado en el sentido de que las turbulencias financieras no son tan graves ni tan preocupantes como para que tenga que abandonar, aunque sea temporalmente, la lucha contra la inflación. Además, el Banco Central Europeo ha redoblado su compromiso con la estabilidad de los precios y también con la estabilidad del sistema financiero.
Ahí está esa previsión. La Reserva Federal de Estados Unidos, que se reúne esta próxima semana y comenzará a moderar el ritmo de subida de los tipos de interés, es lo que esperan algunos analistas, pero hay dudas. En lo que más de lleno nos afecta a España, el Banco Central Europeo ya ha subido esta semana el precio del dinero hasta el 3,5%, que es su nivel más alto desde 2008. Los expertos insisten en que las hipotecas se van a seguir encareciendo, pero a un menor ritmo que hasta ahora. Alicia García.
Nueva subida que augura un incremento del Euribor y, por tanto, del precio de la hipoteca. Esto ahora mismo. Pero ¿qué va a pasar a corto o medio plazo? El analista Javier Santa Cruz avanza que seguirá subiendo, aunque no tanto como hasta la fecha.
Esperamos es que siga subiendo, probablemente no a la misma velocidad a la que estaba subiendo en los últimos días, acercándose de manera bastante peligrosa al 4%. Lo que se ha producido es un pequeño freno, pero tampoco es algo que se pueda consolidar, teniendo en cuenta que los tipos de interés van a tener que seguir subiendo.
Es una opinión que comparte el también economista Pablo Gimeno. En el fin de semana, con Cristina, aquí en COPE ha explicado que ante la alta inflación, el Banco Central Europeo seguirá subiendo los tipos.
Que han hecho prevalecer la inflación, han subido al 3,5, otra subida al 0,5, probablemente ralentice un poco las subidas, pero no les queda otra. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es empezar a retirar dinero de la circulación.
Si el Euribor alcanzase el 4%, la cuota hipotecaria podría llegar a encarecerse un 48%, esto es, entre 260 y 600 euros más mensualmente.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para los tres hombres acusados de abusar de una joven en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria el pasado jueves. Se les imputa un delito de agresión sexual. Los detenidos metieron a la víctima en la habitación del hotel, presuntamente la drogaron y la agredieron sexualmente. Ella bajó a la recepción completamente desorientada a denunciar los hechos. Y cuando los agentes entraron en la habitación del hotel, se encontraron a los hombres desnudos. COPE Canarias, Santiago Morollón.
El magistrado ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de dos ciudadanos alemanes y uno italiano, acusados de abusar de una joven de 21 años en un hotel de la zona del Parque de Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria el pasado jueves. Se les imputa un delito de agresión sexual. El médico forense ha tomado muestras de sangre de la presunta víctima que se han remitido a análisis al toxicológico de Tenerife para determinar si existió o no sumisión química.
La trata de personas con finalidad sexual en España creció en 2022 un 25%, según datos de la Guardia Civil. En el fin de semana con Cristina hemos conocido la historia de Camila Ferreiro. Camila nació en Brasil y con solo 14 años su familia la vendió a una red de narcotraficantes que la obligó a prostituirse. Cuando llegó a España, en concreto a Valencia, un hombre pagó una gran cantidad de dinero para usarla como vientre de alquiler.
Recuerdo bien de su carita y después los días que me quedé con él y después de unos 15 días se lo llevaron. Yo procuro no pensar en esto.
Esto sucedió en 1998. Años más tarde, unos meses antes de la pandemia, su teléfono sonó. Su tía, desde Brasil, le dijo que su hijo estaba allí, buscándola.
Me pareció raro y una de mis tías, muy eufórica, me dijo: Camila, tiene un chico joven aquí, jovencito, alto, bien blanquito, diciendo que es su hijo. Y cuando mi tía me dijo eso, me quedé de piedra y mi corazón casi saltó por la boca y ahí yo volví así a años atrás y me acordé de aquel niño que yo tuve.
España es uno de los países con mayor número de víctimas de trata. Entre 2017 y 2021 se contabilizaron más de 1.400, a las que hay que sumar más de 4.400 identificadas como víctimas de explotación sexual. Día de San José, Día del Padre, Día Grande en Valencia, que ha vivido esta noche la Nit del Foc más grande de los últimos años. Uno de los espectáculos pirotécnicos más impresionantes de estas fallas ha durado más de 18 minutos y en ellas han quemado miles de kilos de material pirotécnico. La capital valenciana ha recibido solo este fin de semana a más de 2 millones de turistas durante unas fiestas que han vuelto ahora sí que sí a todo su esplendor post-pandemia. Un fin de semana que, como te decía, ha sido excelente para el sector hotelero. Prácticamente se ha colgado el cartel de completo en todos los hoteles de la ciudad. Y esta noche, broche final a estas fallas, tendrá lugar, como es tradicional, la cremada de los monumentos falleros.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça.
O sea, si ven barcelonista, ni as compra ni as ven.
Llega el clásico.
Ahora sí que esto parece un clásico, ahora sí.
Un partido que podría decidir la liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay, ay, ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh?
Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En este día de San José, muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE, domingo 19 de marzo, marcado por el clásico. Hay pocos acontecimientos deportivos que osen incluso a llegar a paralizar un país, como es este Barça-Real Madrid, que comienza a las 9 de la noche, que vas a poder seguir en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE, como el resto de la jornada. Y que viene marcado por el caso Negreira, que es lo mismo que decir el caso Barça. Han pasado ya más de un mes desde que conocimos los pagos del Fútbol Club Barcelona al que fuera número 2 de los árbitros, y desde la directiva no han ofrecido ninguna explicación convincente. Ahí está el durísimo informe de la Fiscalía, la dura denuncia del Ministerio Público, que no ha podido ser contestada por la directiva de Joan Laporta, salvo recurriendo al victimismo habitual. Hoy se hablará de fútbol, pero se hablará también del caso Negreira. A las puertas de una semana de moción de censura en el Congreso de los Diputados, abocada al fracaso, en un día marcado también por las nuevas protestas en París, por la reforma de las pensiones y por esa posible detención de Donald Trump, que ha llamado a sus seguidores a la movilización, emulando un movimiento similar al que dio en enero de 2021, cuando después se produjo el asalto al Capitolio. Antes te voy a lanzar una pregunta, antes de detallarte todo esto. ¿Sabías que pasamos una media de 20 a 25 años de nuestra vida durmiendo? Parece mucho, pero la realidad es que la mitad de la población duerme mal y se queda lejos de las 7, de las 8 horas que los especialistas recomiendan de media. Alguno que nos esté escuchando dirá, uff, qué lejos me quedan a mí el poder dormir 7 horas de media y más del tirón. Bueno, más de 12 millones de españoles no concilian bien el sueño. Esto llega a convertirse en un insomnio crónico en el 10% de los casos, lo que afecta a más de 4 millones y medio de personas, según datos de la Sociedad Española del Sueño. Las causas: el aumento del estrés, las preocupaciones económicas o aquellas relacionadas con nuestras relaciones personales, o llevar una vida poco saludable con un consumo elevado de alcohol, de tabaco, de cafeína. También influye en esto la falta de ejercicio físico. Sin embargo, antes de llegar a tomar ningún tipo de medicamento, hay diferentes alternativas para tratar de mejorar la conciliación del sueño. Beatriz Gil es psicóloga y es especialista en terapia cognitiva conductual.
Mantener un horario regular de sueño, acostarnos y levantarnos más o menos a la misma hora, evitar la cafeína y el alcohol antes de dormir, crear un ambiente de sueño cómodo y tranquilo, y muy importante, cero pantalla, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir. También podemos practicar ejercicio físico de manera regular, 30 minutos cada día, caminando. Esto nos puede ayudar a reducir la ansiedad.
Una vez probadas todas estas técnicas, si no puedes dormir, entonces puedes recurrir a la terapia cognitiva,
una técnica de psicoterapia que se ha demostrado muy efectiva en el tratamiento de diversos trastornos relacionados con la ansiedad y otros trastornos del sueño. La terapia cognitivo-conductual consiste en identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos y comportamientos que pueden estar contribuyendo a los problemas del sueño.
El último recurso debería ser el consumo de medicamentos como benzodiazepinas, que sirven para paliar el insomnio, pero que generan dependencia y que realmente, sin un apoyo psicológico ni herramientas adecuadas, pues no solucionan el problema a largo plazo. Hay un dato que nos ha llamado mucho la atención. España es líder en consumo de benzodiazepinas. El año pasado se vendieron 11 millones de cajas. Esto supone que cerca del 10% de la población ha consumido estos hipnosedantes, un problema que preocupa a psicólogos y especialistas.
Sí, es preocupante este dato porque es verdad que en muchas personas es necesario, es decir, necesitan este tratamiento para poder conciliar el sueño, pero no puede ser la primera vía. Primero debemos agotar las vías de hábitos saludables psicológicos y si no resolvemos el problema, acudir a la vía psicofarmacológica.
Datos que hemos conocido en la Semana Mundial del Sueño con estos datos que te venimos destacando. La mitad de la población en España duerme mal y tiene problemas de insomnio crónico. Te cuento más noticias de este domingo con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Martes con protagonismo para la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez.
Que defenderá el catedrático de Economía y antiguo miembro del Partido Comunista Ramón Tamames, del que ya conocemos su discurso tras la filtración, y que ocupará el escaño de Santiago Abascal. Es la segunda moción de censura que presenta Vox, que tampoco saldrá adelante, con la diferencia de que en la anterior, en 2020, el PP, liderado por Pablo Casado, votó en contra, y en esta ocasión los de Feijóo se abstendrán. El presidente del gobierno ha cargado además este sábado contra el líder de la oposición por su postura al respecto, al que acusa de acercarse a los de Abascal.
Quien también se enfrenta a dos mociones de censura es el presidente francés Emmanuel Macron. Los disturbios continúan en París por la reforma de las pensiones.
Quema de contenedores, cargas policiales y destrozos por tercera noche en la capital y en otras ciudades como Burdeos, Lyon o Marsella. Imágenes que recuerdan a la revuelta de los chalecos amarillos de 2018. Al menos 76 personas han sido detenidas en las últimas horas. Continúan estas huelgas parciales por una reforma de las pensiones aprobada por decreto con la que se retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Este descontento que también se ha trasladado al Parlamento, donde este lunes se van a debatir dos mociones de censura presentadas para tumbar al ejecutivo de Macron.
Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el martes será detenido y llama a sus seguidores a movilizarse.
Arrestado por el pago de $130,000 a una actriz porno con quien mantuvo una relación en el año 2016. A través de las redes sociales ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a protestar en un mensaje que recuerda al de los días previos al asalto al Capitolio en enero de 2021.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Y el tenista español Carlos Alcaraz se ha clasificado para la final del Masters de Indian Wells. Ha vencido 7-6-6-3 al italiano Sinner y se va a enfrentar la próxima noche al ruso Medvedev. Por lo demás, hoy es domingo de clásico. Cristina Bejarano.
A las 9 en el Camp Nou se verán las caras un Barça líder con la exigencia de mantener la primera plaza con las bajas de Pedri y Dembélé y un Real Madrid que quiere dar caza a los blaugranas que les sacan 9 puntos. Ancelotti cuenta con Benzema para el encuentro, pero Alaba es baja. ¿Qué sensaciones tiene de cara al partido el técnico del Barça? Lo responde Xavi Hernández en rueda de prensa.
Yo estoy muy motivado, ya sabéis que soy muy barcelonista, muy culé, me gusta jugar este tipo de partidos, los clásicos a mí me ponen, me extramotivan, ¿no? Me ilusionan y además el escenario es muy, muy bueno, muy positivo para nosotros. Llevamos una ventaja importante.
El clásico es la gran cita de la jornada, pero apunten porque tenemos fútbol en primera división desde las 2 de la tarde con el Betis Mallorca. A las 4 y cuarto tenemos doble partido, Osasuna Villarreal y Real Sociedad Elche. Y a las 6 y media Getafe Sevilla. Y además hoy tenemos Fórmula 1 desde las 6 de la tarde con el Gran Premio de Arabia Saudí, donde los focos están puestos en Fernando Alonso, que saldrá en segunda posición.
Vamos con el repaso a los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Nos detenemos en la prensa regional. En La Voz de Galicia encontramos que los tres condenados por abusar de una niña de su familia en Baleira siguen libres dos meses después.
De ser condenados a 3 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de su familia durante toda su infancia hasta dejarla embarazada. Estos tres vecinos del municipio de Baleira, en Lugo, como tú decías, siguen libres dos meses después. Y además reconocieron los hechos y siguen sin ingresar en prisión. La hermana de la víctima, su marido y el hermano de este admitieron su culpabilidad ante un tribunal, el de la Audiencia Provincial de Lugo, el pasado 17 de enero. Y desde entonces, cuenta este periódico, se han mantenido a la espera de una carta que por el momento no ha llegado. ¿Por qué? ¿Cuándo va a ser ese momento? La respuesta no está clara, ya que no parece haber ninguna demora extraordinaria en el procedimiento. ¿Qué dice la Audiencia de Lugo? Pues que ejecutará la sentencia cuando llegue a su mesa, pero que tiene que resolver sus asuntos pendientes por orden cronológico. Depende simplemente de la cantidad de trabajo que tenga esa sala segunda de lo penal del órgano lucense.
Y en el Heraldo de Aragón leemos que han desvalijado 27 bares en un mes. La ruta de las tragaperras ha llevado a 3 jóvenes de Zaragoza a prisión.
Sí, una banda de 20añeros que iba armada con una maza, estos 3 jóvenes, y una pata de cabra, y que ha recorrido cientos de kilómetros dando palos por decenas de municipios. Lo que no sabían es que Antonio les habían puesto una baliza en el coche. Cuenta este periódico El Heraldo de Aragón que sus escapadas nocturnas le llevaron también a Huesca y Teruel, no solo se limitaban a Zaragoza, y viendo que ese negocio les salía rentable, pues llegaron incluso hasta municipios de comunidades vecinas como Castilla y León. Como te decía, no sabían estos delincuentes que la Guardia Civil les estaba siguiendo el rastro desde hacía tiempo. De hecho, tras uno de sus primeros golpes en una joyería del pueblo de Borja, el pasado 7 de febrero, los agentes lograron identificar el vehículo en el que se desplazaban y le colocaron ese dispositivo de geolocalización.
Gracias, Iván. Momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Antonio. La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida despectivamente como Ley Mordaza, se queda como está. El gobierno y sus socios de investidura han sido incapaces de llegar a un acuerdo debido a sus profundas discrepancias. La seguridad ciudadana es un asunto demasiado serio como para pactarlo precisamente con quienes no tienen especial interés en garantizarla, sino todo lo contrario. Estar en manos de formaciones antisistema, con las que Sánchez tejió la mayoría Frankenstein para alcanzar el poder, conduce a contradicciones insolubles, como ha señalado en un duro artículo el ex vicepresidente Alfonso Guerra. Especialmente duro es el reproche a las alianzas con Esquerra Republicana y Bildu, que no ocultan su intención de dinamitar los pilares del régimen del 78, ese que el PSOE de González y de Guerra contribuyó a edificar pactando con el centro-derecha. Y las pandillas ya no son un problema de países centroamericanos o de algunas zonas de Estados Unidos. Grandes ciudades españolas registran en los últimos tiempos un número significativo de delitos vinculados a estos grupos. Los datos de los expertos apuntan a un número creciente de jóvenes que han nacido en España. Las bandas ofrecen diversión, amparo y una identidad social que les permite saberse fuertes y ser reconocidos. Se trata de un problema cultural y cívico de enorme envergadura en sociedades en las que la familia, la escuela, el trabajo o la iglesia han dejado de ser las fuentes que dotan de sentido y de identidad. Por eso las respuestas policiales y punitivas, que deben seguir operativas, son insuficientes. Y esta semana hemos recordado los 10 años desde que Francisco fue elegido Papa. Lo que Francisco ha propuesto es que las comunidades cristianas no se entretengan en cuitas internas, sino que se vuelquen en la misión, y para ello deben reflejar la luz de su Señor y no considerarse ellas como la fuente. 2 palabras que definen estos 10 años son misericordia y salida. Misericordia como forma de acercarse a las heridas de los hombres y mujeres de nuestra época, y salida como forma de alcanzar las periferias geográficas y existenciales de la humanidad, de modo que la Iglesia sea madre fecunda a través de la alegría de la evangelización. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
We'll be right back. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo, mañana del fin de semana de COPE, en la que es probable que te toque ir al súper a hacer la compra semanal, aunque sea festivo. Hay muchos establecimientos que permanecen abiertos y ahí es donde certificas los datos estadísticos que conocemos cada mes. La cesta de la compra cuesta ahora un 16,7% más que hace justo un año, según ha confirmado esta semana el dato definitivo del IPC de febrero. Y justo el día en el que conocíamos esta cifra, el pasado martes, el presidente de Mercadona presentaba los resultados de la compañía y lo hacía con esta reflexión.
Que hemos subido una burrada los precios, porque hay que subir, es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje.
Decía Juan Roig, presidente de Mercadona, que los precios han subido una burrada, algo que tiene una justificación. Añadía que hay que hacer sostenible toda la cadena de producción, si no lo hubiéramos hecho, habría sido un desastre. Así que aquí en COPE nos hemos preguntado en qué consiste esa ley de la cadena alimentaria, cómo funciona. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Antonio. Hablamos de una ley que entró en vigor en diciembre de 2021. En general, persigue un cambio de paradigma en las relaciones comerciales que ha obligado a las empresas a transformar sus métodos. Es decir, que los costes y la rentabilidad se repartan de forma equilibrada entre los productores, la industria y la distribución. La clave, prohíbe la venta a pérdidas, lo que hace que nadie pueda cobrar menos de lo que le cuesta poner su producto en el circuito comercial.
Esa es la clave de la ley, para lograr precios justos y proteger especialmente a los productores, es decir, ganaderos, agricultores. La norma obliga a que cada eslabón de la llamada cadena alimentaria pague al eslabón inmediatamente anterior un precio igual o superior a lo que le ha costado producirlo, con el fin de que nadie venda a pérdidas.
Y los costes de producción se han disparado en el último año por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Se ha encarecido la energía, los carburantes, los fertilizantes o las semillas. Según datos de Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión, la inflación de los alimentos en origen fue del 25% el año pasado en nuestro país. Y el aumento de los precios se fue conteniendo a lo largo de la cadena gracias, según los expertos, a que muchos comercios ajustaron sus márgenes y no repercutieron la totalidad de estas subidas.
Sí, el propio Juan Roig ha dicho que sus costes se habían incrementado un 12% el año pasado, mientras que la subida de sus productos se había quedado en un 10%. Dijo también que el margen por euro facturado era el mismo que el del año anterior.
Venimos hablando de lo que nos cuesta comprar algo en el súper, en el último eslabón de la cadena alimentaria, pero ¿qué pasa últimamente con los precios en origen? Es decir, ¿cuánto están cobrando los productores? En líneas generales, la diferencia entre los precios que cobran los agricultores y ganaderos y lo que pagamos los consumidores ha caído al mínimo en una década. Esa brecha entre el campo y el supermercado se ha reducido en algunos productos, pero en otros sigue aumentando. En Mediodía COPE esta semana hemos repasado algunos, por ejemplo, los ajos. Ahora, por un kilo, los consumidores estamos pagando un 200% más que lo que recibe el agricultor. Julio Bacete es productor de ajo en Las Pedroñeras, en Cuenca.
Alrededor de 1,20 es lo que cobra el agricultor, que es socio de una cooperativa. Y la cooperativa, cuando sale por la puerta, metido en un camión, preparado para que tú lo compres en un supermercado, vale entre 2,50 euros y 3. Es decir, ha duplicado su valor.
Y otro ejemplo es el aceite de oliva. Ahora mismo en las tiendas cuesta un 33% más caro que hace un año, pero se siguen sin cubrir los costes de producción. Lo cuenta Juan Luis Ávila, olivarero de Jaén.
El precio del aceite, comparativamente hace un año, ha subido bastante. Estamos hablando de que una subida en torno a los 2 euros aproximadamente. Y los costes de producción en la provincia de Jaén de un aceite de oliva virgen extra es de 8 euros de media, entre unos tipos de cultivo y otros, porque cada olivar, lógicamente, es un mundo.
Ha bajado, como decíamos, pero hay una brecha abismal entre lo que se paga por un producto en origen y lo que acabamos abonando por él en el supermercado. Un kilo de naranjas vale un 540% más en el súper de lo que se paga por él en el campo. La calabaza un 620 más o las alcachofas un 665%. Otro ejemplo, los agricultores de la provincia de Alicante perciben unos 30 céntimos por un kilo de limones recién cogidos del árbol. Nosotros los llegamos a pagar a casi 2,50 euros en algunas de las principales superficies. Desde los sindicatos agrarios aseguran que ellos bajan los precios, pero que luego no lo ven en los lineales de los supermercados. Andrés Góngora es de COAG.
Ahora mismo, por ejemplo, el calabacín en origen se está pagando muy por debajo del euro al agricultor, prácticamente ya no cubriendo los costes de producción, y permanece inalterable a los consumidores, ¿no?
es de lo que opinan desde las cooperativas agroalimentarias. Aquí entra en juego esa figura de los intermediarios que es clave. Ahí empieza a subir el precio del producto que finalmente vemos en las estanterías. ¿Y qué es lo que dicen estos intermediarios? ¿Por qué ese aumento respecto al que sale de los productores? Su versión es que los productores eligen a quién vender. Algunos lo hacen directamente a las cadenas de supermercados, otros a través de mayoristas, que tienen posibilidades para dar salida a cualquier competidor. El aumento de precio comienza, por tanto, en el momento en que el productor da salida a su producto.
Pasa por un proceso que es un proceso que añade valor y que además supone costes. Valores, la garantía de seguridad alimentaria, el frío, el calibrado de los productos, la limpieza, en algunos casos, el transporte, también el coste de la tienda, la mano de obra, el coste de la energía.
Es Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, que explica cómo funciona este eslabón de la cadena, que es el más desconocido.
Sí, si nos fijamos en el último eslabón de esta cadena alimentaria, Guillermo, en los supermercados, te recuerdo que el presidente de Mercadona asegura que si aumentó sus ganancias en 2022 no fue porque aumentara el margen de lo que se embolsa por los productos que vende, sino porque venden más.
La empresa valenciana, que subió los precios un 10% en 2022, obtuvo una facturación récord de 31.000 millones. Roch defendía de esta manera esos beneficios.
Es una cosa imprescindible y necesaria. Y cuantos más beneficios se tengan, mejor funcionan los cinco componentes. Más impuestos pagas, mejores sueldos puedes pagar, más reformas puedes hacer y, por supuesto, más dividendos puedes repartir. Nos falta mucho hablar de que tenemos que hacer unos beneficios que es compartidos, que es la forma que nosotros lo expresamos.
Suben los costes, suben los precios de los procesos intermedios y finalmente participa un último actor.
El precio lo marca el consumidor. Si las cadenas compiten entre sí, las que son más eficientes y son capaces de llevar el producto a un precio más competitivo, marcan a los demás. Obviamente, salvaguardando la sostenibilidad, nadie puede perder dinero porque entonces directamente no estaría el producto en el lineal. Esta competencia es la que es una garantía para el consumidor, pero es verdad que genera mucha tensión.
Lo cuenta el director de ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Es a lo que achacan estas grandes superficies, la tensión en los precios. Luego está la rebaja del IVA, que apenas ha conseguido bajarlos en ciertos productos solo. Una medida acertada, nos dicen, pero parcial, un parche. Y mientras, el campo se desangra y los bolsillos de los consumidores siguen tiritando. Te recuerdo que la cesta de la compra ha subido en un año casi un 17%.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Avanza la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 19 de marzo, San José, Día del Padre. Y antes de que nos den las 7, ya sabes, como cada domingo, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con esas noticias curiosas, historias que pasan muchas veces inadvertidas y que se encarga de recopilar Iván Alonso. Buenos días de nuevo, Iván.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos a comenzar con un hito médico que ha logrado un español. Se llama Jesús Martín Fernández. Tiene 30 años, es neurocirujano y ha sido el primero en realizar en el mundo la primera cirugía despierta de un tumor cerebral en el hemisferio derecho. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, lo ha hecho conservando las emociones y utilizando un test de inteligencia artificial de creación propia.
Sí, Antonio, él actualmente trabaja en Francia, pero esa operación, este hito histórico, la ha llevado a cabo en el Hospital del Mar de Barcelona. Y es que con un test basado en la inteligencia artificial ha conseguido eso, identificar las zonas críticas de la paciente donde tiene ese procesamiento emocional. Esta tenía un tumor cerebral, un glioma de bajo grado, y realizó durante toda la intervención determinadas tareas específicas para evaluar constantemente funciones cognitivas tan complejas como pueden ser la atención, la memoria a corto plazo o la cognición social. ¿Y qué hizo con eso? Pues consiguió extirpar este neurocirujano el tumor en zonas que históricamente han sido consideradas como no extirpables o vitales para estas funciones. Gracias a esta cirugía, la paciente ahora mismo, Antonio, se encuentra sin déficit cognitivos. ¿Y cómo se ha hecho? Fíjate el proceso, lo cuenta el propio pionero, este neurocirujano aquí en la tarde de COPE. Es impresionante, de ciencia ficción.
Pues hemos cogido 35 actores de la compañía de teatro Te Imaginas Teatro, de Canarias, y con inteligencia artificial los hemos convertido en metahumanos o en avatares. A esos avatares les hemos colocado las emociones de una forma que se muevan durante 5 segundos, que es el tiempo que yo tengo para averiguar cada zona si es crítica o no en el procesamiento emocional mientras voy estimulando, y con eso sabemos si cuando tocamos el paciente deja de reconocer la emoción, esa zona es crítica para el procesamiento emocional, para su cognición social y para su comportamiento.
Es un nuevo hito médico de la medicina española. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has planteado cambiar de nombre? Hay gente a la que, por el motivo que sea, no le gusta el que escogieron sus padres y decide cambiarlo por otro. Aunque no de forma tan radical como este hombre que te voy a presentar enseguida. Es un británico que ha dejado de llamarse Dan Wilson para elegir un nombre llamativo y único. Ahora se llama Fire Exit, o lo que es lo mismo. Salida de incendios.
Hemos visto en estos últimos años, Antonio, que los nombres inventados en las series de televisión, en los libros o en las películas, pues han conseguido incluirse entre los clásicos. Y es verdad que ahora te puedes encontrar niños y niñas que se llaman, por ejemplo, pues Daenerys, Arya, bueno, como los protagonistas, ¿no?, de estos libros, de estas películas, de estas series. Pero claro, casos como este de cambiarse el nombre por algo tan cotidiano, no sé tú, yo es la primera vez que lo oigo. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué este hombre decidió hacerlo a los 41 años? Bueno, pues resulta, dice, que durante la pandemia se aburría mucho, que no sabía muy bien qué hacer en su tiempo libre.
Y está claro que se aburre.
Se aburría,
eso lo tenemos claro.
Eso es obvio. Y en una de esas tardes, pues decidió cambiar su nombre porque se dio cuenta que lo podía hacer de manera online, en esos trámites, de una forma muy sencilla. Le costó apenas unos 20 euros y dijo, ¿por qué no? Bueno, nadie más tiene un nombre tan conocido, ni siquiera Elton John. Eso es lo que dice este hombre, muy feliz y orgulloso de su elección. Y según Exit, Antonio, porque es el diminutivo que quiere usar, él no quiere que le llamen Fire Exit, quiere que le llamen solo Exit, o sea, salida. Esto le proporciona muchas ventajas, como que pues le invitan allá donde va. Dice que la gente le invita a bebidas y que hasta un peluquero incluso le cortó el pelo sin cobrarle. No sé yo si te lo estás pensando, Antonio, solo porque te inviten.
Algunos le llamarán ingenio a esto de llamarse salida de incendios. Y yo soy más de los que me decanto por los que consideran que esto, bueno, pues no deja de ser una estupidez a arrobas. La segunda bebida más consumida del mundo después del agua, y solo el año pasado se vendieron en España más de 71 millones de kilos. Te estoy hablando del café. España ocupa el puesto 19 en el ranking mundial de consumidores de este producto, con 14 millones de tazas al año. Es algo esencial para muchos, y estos consumidores habituales estarán contentos al conocer el nuevo estudio sobre el café. Acaban de confirmar que ayuda a adelgazar y a prevenir la diabetes.
Tú no, Antonio, eres un gran consumidor de café, ¿eh? ¿Verdad?
No soy habitual del café.
Tú no eres un habitual, pero en nuestro país el consumo de cada español se mueve entre 2 y 4 tazas diarias. Tú y yo somos los que bajamos esa media, por así decirlo. Hace algunos años se relacionó el café con enfermedades cardiovasculares y hasta con algún tipo incluso de cáncer. Hoy, sin embargo, los estudios científicos coinciden, son varios, en que esta bebida estimulante pues tiene múltiples beneficios. Y uno de los últimos es ese que acabas de contar. Es un estudio publicado en la revista BMJ Medicine y se trata de uno genético, de un estudio genético que han realizado en 10.000 personas. Se ha podido llegar a la conclusión con él de que la cafeína acelera el metabolismo, aumenta la quema de grasa e incluso reduce el apetito. Así que estiman que una ingesta diaria de aproximadamente 100 miligramos de cafeína, es decir, entre 1 y 2 tazas de café, pues aumenta el gasto de energía en unas 100 calorías por día y, en consecuencia, eso reduce el riesgo de obesidad. Eso sí, como siempre, Antonio, investigaciones que sirven para eso, para tener constancia de que el café es bueno, pero no se recomienda beber más y, sobre todo, no se recomienda utilizarlo para adelgazar. Es algo que ayuda, pero, como siempre, con moderación. Lo contaba aquí en COPE Paloma Gil, que es doctora en medicina y especialista en endocrinología y nutrición.
Aumenta la saciedad, aumenta, o sea, te ayuda a aumentar la termogénesis, la temperatura corporal y la oxidación de la grasa. Pero, por favor, mucho cuidado, no se recomienda tomar café para perder peso. Ah, es un efecto secundario que tiene, pero también es verdad que en exceso el café pues puede no tener estos beneficios. Eso siempre un consumo moderado, que además lo dicen en el estudio también, ¿eh?
Cuando hablamos de consumo moderado, Antonio, los expertos se refieren a 3 o 4 tazas máximos al día. A ver si nos vamos a poner a beber café aquí para adelgazar como si fuera...
Y muchos, me parecen. Bueno, hacer pedidos por internet resulta muy cómodo, pero como las cosas se torzan, puede terminar siendo desesperante. A todos nos ha pasado. Se retrasa el paquete, llega cuando no estamos en casa, luego toca ir a recogerlo a alguna oficina. Pero nada comparado con lo de Laura. Ella recibió su paquete 6 años después.
1 de mayo de 2017, Antonio, Laura se decide por un llavero. En él aparece Harry Potter. El margen de llegada entre 1 y 2 meses, porque, bueno, pues procedía de China, pero como le costó apenas 1 euro y no tenía prisa para que llegara, bueno, pues le daba igual. Lo que no se podía imaginar es que el retraso finalmente no sería de unos días, de unas semanas o de incluso algún mes. 6 años de espera. De hecho, te lo puedes imaginar, hasta se había olvidado de él. Y te puedes imaginar la sorpresa cuando el paquete que ya no esperaba finalmente se presentó en casa. Aunque quizá lo más curioso de esta historia es cómo ella misma, al compartir su historia a través de las redes sociales, vio cómo la compañía a través de la que pidió ese llavero le ha contestado, que es una gran multinacional china, conocida por todos, que lejos de pedir perdón, publicó en Twitter: la paciencia es la madre de todas las ciencias. A veces uno no sabe si eso es humor sano o recochineo innecesario tras semejante retraso 6 años. Pero bueno, menos mal que no era importante.
Suena más a recochineo que otra cosa. Sí. Que nos dan las 7, Iván, gracias.
Hasta ahora.